las noches en W Radio. Ahora se escuchan por partida doble. Comienza el debate.
El matrimonio para parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental.
La familia de papá y mamá es la ideal.
Un sexo excremental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
De estos más de 5.000 personas que han visto beneficiados con la libertad, casi cerca de 700 personas ya son nuevamente reincidentes y el 20% en hurto. Es decir, salieron de los centros de reclusión no para servir a las comunidades.
Y aún así muchos proponen una excarcelación masiva para solucionar el problema del hacinamiento de las cárceles de Colombia. ¿Qué dicen los alcaldes?
Aquí es pasar de la teoría a la realidad, y es lo que está pasando en las ciudades, cómo crece el hurto y cómo definitivamente se van configurando de nuevo estructuras criminales.
Una de las grandes preocupaciones que tienen los alcaldes de las ciudades capitales es el hurto y fundamentalmente un aumento que se viene presentando muy importante.
Los esfuerzos que se hacen en cuanto a policía, equipos para la policía y otra cantidad de esfuerzos que se hacen, efectivamente tengan un resultado efectivo.
También hay que reconocer que se ha abusado de la cárcel como herramienta para contrarrestar la delincuencia.
Lo que se necesita es ley y orden. Y en todos los países se cayó en eso que algunos autores han llamado populismo punitivo. Creer que la salida para problemas sociales es meter a la gente a la cárcel.
El tema complicado en las cárceles es un enorme aumento de la población carcelaria, en principio para combatir delincuencia, en condiciones muy duras para la mayoría de las personas privadas de la libertad, que es una ideología punitivista que habría que reexaminar. Es muy difícil examinar porque, como ustedes decían al inicio, a nadie le importa mucho lo que pasa en las cárceles. Al fin y al cabo esas personas no votan, entonces a los políticos poco les interesan.
Aún así, las cifras hablan por sí solas.
La principal preocupación que tenemos es que personas que son capturadas en flagrancia, cometiendo delitos a mano armada, especialmente hurtos a mano armada, sean a las pocas horas dejadas en libertad. Estas personas están poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos de Bogotá, de los ciudadanos de otras partes del país, y lo que estamos viendo es que son a las pocas horas estas personas dejadas en libertad. De las 6.500 personas que han sido capturadas este año en Bogotá, 3.500 son delincuentes reincidentes. Son personas que de alguna manera están afectando la seguridad ciudadana y a las pocas horas terminan delinquiendo de nuevo.
La pregunta de fondo es, ¿una cárcel resocializa? ¿Una persona sale mejor de un centro de reclusión?
Primero, las penas en Colombia son demasiado elevadas. Son unas penas inhumanas, desconsideradas, que no cumplen con el fin resocializador que se pretende cumpla el castigo, mucho menos la disuasión, pues eso sí, eso no funciona claramente así. Segundo, hay una crisis humanitaria profunda. Tenemos un hacinamiento carcelario desbordado, tenemos una situación humanitaria que en el caso de la cárcel de La Guajira ya no caben más personas, en el caso de la cárcel de Medellín ya estamos desesperados. Una tragedia.
Y ese es nuestro tema del día, las reincidencias de las personas que son dejadas en libertad. ¿Debe el país apostarle a construir más cárceles o a dejarlas vacías para no atentar contra los derechos humanos de las personas que han cometido delitos? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron.
Mi nombre es Diego Figueroa. Mi opinión acerca del tema de los delincuentes que reinciden es que pienso que debemos fortalecer mucho más el sistema de justicia y darle dientes a la ley para que puedan dejar a estos delincuentes pues de una vez por todas en la cárcel. Además de eso, pues construir más cárceles porque nos estamos quedando muy cortos en cuanto a la infraestructura carcelaria.
Nicolás Rincón, yo considero que lo ideal es que la ley se cumpla, o sea, lo esencial. ¿Qué haría yo con esas personas? Armaría, por decirlo así, depende a su delito, diferentes grupos. Un ejemplo, los pondría a trabajar, obviamente supervisados, desarrollar diferentes actividades que hagan que esas personas tengan otro camino.
Mi nombre es Stephanie y yo pienso que deberían estar en la cárcel porque ellos reinciden todo el tiempo y yo creería que las leyes deberían ser más duras para ellos porque matan gente y roban y delinquen y nada sucede.
Bueno, mi nombre es Juan Camilo Gómez Hernández. Básicamente es que, pues, lastimosamente yo considero que los que reincidan en este tipo de actividades tengan pena de muerte, porque pues son personas que no le están causando un bien a la sociedad, pues son reincidentes y en otros países ha funcionado este sistema y yo creería que para Colombia es ideal.
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
8:05, 8:05. Recuerden, con el numeral Partida W puede interactuar con nosotros en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y puede enviarles preguntas a los invitados que tenemos hoy aquí en estudio, también entrando a www.wradio.com.co. En la parte superior derecha, en un recuadro negro, dice "Hable con el programa". Clica ahí y directamente nos escribe. Para debatir este tema, como todas las noches, dos invitados de lujo. En primer lugar, saludo a Amir Nayi Abu Shihab. Él es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás. Es candidato a magíster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, en convenio con la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor de la Cátedra Criminología y Política Criminal de la misma institución. Es abogado litigante en asuntos penales. Don Amir, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Juan Pablo, un cordial saludo para usted, para Diana y para todos nuestros oyentes el día de hoy.
Muy tomasino usted, ¿ah?
Sí, señor.
Como el ex procurador Ordóñez.
Vamos a ver que no es tan así, pero sí, tomasino, sí, señor.
Bueno, ¿cómo le ha ido con el clima en Bogotá estos días?
Está complicado, ¿no? Está lloviendo bastante, ando como con una gripilla por ahí.
Buen aguacero hoy también aquí en la capital.
Sí,
gracias por estar aquí, don Amir.
A usted.
Su contraparte, repite. Ya es como la cuarta vez.
Tercera vez.
Es que usted da unos debates tan buenos, Diana.
Ay, gracias.
Y uno quisiera tenerla aquí cada 8 días debatiendo.
Muchas gracias.
Diana Maya. Diana es abogada de la Universidad Externado. Cuenta con una especialización en Derecho Penal de la misma universidad y otra en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional. Diana es abogada litigante, consultora y asesora en Derecho Penal desde el año 2004. Fundó su firma de abogados en 2009. Actualmente se desempeña como apoderada en diferentes casos de corrupción y se especializa en derechos humanos de la mujer. Diana, bienvenida de vuelta a Partida W.
Muchas gracias por la invitación, Amir, muchas gracias. Y bueno, vamos al debate.
¿Cómo me le va? ¿Bien?
Muy bien.
¿Cómo le va usted con el clima, con el frío, con la lluvia? A mí me encanta, esa es la magia de Bogotá para mí.
Pues a mí me encanta el frío. Dificulta un poco a veces el trabajo, pero me encanta, además me encanta que llueva.
Pero cuando uno está en el apartamentico, ¿no?
O en la oficina trabajando.
En la oficina trabajando, pues no en la calle, porque es un desastre aquí en Bogotá. Comienzo con usted precisamente, Diana Maya. ¿Qué hacer con los delincuentes que reinciden? Ahí escuchábamos las cifras del fiscal general, escuchábamos las cifras del secretario de Seguridad de Bogotá, escuchábamos también las alarmas de los alcaldes de Bogotá, Ibagué y Medellín. ¿Qué hacer con los delincuentes que reinciden? Su opinión.
Mi opinión es que se debe partir de la diferenciación en cuando un sujeto es indiciado y cuando un sujeto es condenado. Entonces, en el evento en que efectivamente haya reincidencia, les debe ser impuesta la medida de aseguramiento de detención preventiva. Y lo anterior, teniendo en cuenta que la reincidencia, cuando hay coincidencia en la naturaleza del delito cometido, claramente es una muestra de que esa persona es un peligro para la comunidad. Y ese es uno de los requisitos para imponer la medida de aseguramiento. Y ahí ya entraríamos más adelante en el debate de cuáles serían esos fines de la medida.
Medida de aseguramiento, dice Diana Maya, 8:09. ¿Cuál es su opinión, Amir Nayi Abu Shihab?
Bueno, Juan Pablo, yo de entrada tengo que advertir algo, y es que mi posición es la que políticamente puede ser menos popular, sin embargo es la que yo sí considero jurídica y empíricamente es la más razonable y además de eso, pues, lógica y sopesada. Yo, a diferencia de Diana, sí discrepo bastante en el hecho de pensar que la solución a los problemas a partir de la experiencia que uno tiene en el desarrollo de estas actividades sea precisamente la cárcel, sea precisamente someter a las personas al escarnio que implica estar privado de su libertad en un establecimiento de reclusión. Yo para ello, pues, debo si usted lo considera pertinente en este mismo momento, pues indicar por qué la cárcel no funciona y después de eso indicar entonces qué hacemos con las personas que delinquen y que además de ello reinciden.
Adelante.
Entonces, lo primero es lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema procesal penal que se basa en una de las finalidades principales de la pena como una institución jurídica, y es aquella de la resocialización. Y entendemos que la cárcel sirve para eso, Juan Pablo, para resocializar personas que consideramos no están de acuerdo, no comparten una lógica dentro de nuestra estructura social. Y lo primero es que yo sí tengo que cuestionar de entrada ese planteamiento, en la medida en que, oiga, nosotros pretendemos resocializar personas sacándolos de la sociedad, sustrayéndolos de allí, poniéndolos en una jaula, como debo decirlo desde ya, y eso es una circunstancia absolutamente conocida por todos, y es que las personas salen de la sociedad con miras de verdad a que pretendamos que se reincorporen y que se resocialicen. Yo la verdad no creo que desde ningún punto de vista eso sea posible. Ahora bien, es claro asimismo que la cárcel es una fuente absolutamente clara de mayores delitos, Juan Pablo. Nuestras cárceles son un generador constante de criminalidad, y lo que pretendemos es creer aquella mentira a partir de la cual la solución a nuestros problemas y la solución a nuestros delitos es poner a la gente allí. Y no, eso se cae de su peso. Yo tengo, sí.
8 y 11, ¿qué dice Diana Maya? Él pone un tema clave sobre la mesa. El tema de la resocialización. ¿Se resocializa una persona en la cárcel?
Lo que pasa es que ahí debemos partir de una diferencia que fue con la que partí inicialmente. Una cosa son los sujetos indiciados cuando se les impone la medida.
Y otra los condenados.
Y otra los condenados. Efectivamente, uno de los fines de la pena es resocializar, y esos son los programas que ya adelantará el IMPEC y luego el organismo que esté bajo la custodia del interno, pero otros son los de la medida de aseguramiento. Y entonces, en la medida de aseguramiento, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que estamos desestimulando absolutamente la denuncia. Eso es un mensaje terrible para la sociedad. A la policía le estamos mandando el mensaje que su trabajo es en vano.
¿Para qué capturar?
¿Para qué capturar? Si me voy a demorar en promedio, con las consultas que hice, nos estamos demorando en llevar para la judicialización entre 4 y 6 horas a una persona. Y en ese evento, el cuadrante del policía que captura a la persona y la lleva hasta la URI, pues claramente está dejando solo ese cuadrante, incentivando aún más la falta de percepción de la seguridad en los ciudadanos. Y lo otro es que, en efecto, se está quebrando esa fe en las autoridades, en tanto en los jueces como en la policía. Entonces, ahí debemos partir esa diferencia. Una cosa es resocializar condenados, y otra cosa, que ahí entraríamos al tema de las penas alternativas, y otro tema es el de los indiciados. Las personas que son capturadas en flagrancia, que claramente son repetidamente capturadas por los mismos delitos y son o dejadas en libertad o no les imponen la medida de aseguramiento.
Entonces la gente pierde la fe en la denuncia, primero. Segundo, la policía se siente decepcionada porque capturan a alguien y simplemente a las 6 horas un juez los está dejando en libertad. ¿Su opinión, Amir?
No, Juan Pablo. Diana comete un montón de imprecisiones que yo sí no puedo pasar por alto.
Adelante, que comience el diálogo.
Previo a ello, yo sí tengo que poner en contexto a Diana de una realidad, porque es que es muy fácil hablar nosotros, venir acá a pedir cárcel para las personas sin entender del fenómeno y sin saber específicamente de qué se trata. Yo tengo unos datos que, si usted me permite, le manifestaré. Esto es una información que obtuve como consecuencia de un informe del Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación indica que en el país hay un total de 120.668 personas privadas de la libertad, de las cuales, según lo que indicaba Diana, el 63% son condenadas y un 33.6% son sindicados. ¿Qué implica ser condenado y qué implica ser sindicado, Juan Pablo? Cuando a mí me condenan es porque en efecto se desvirtuó mi presunción de inocencia, me vencieron en juicio y a raíz de ello se me impone una sanción penal. Pero cuando yo tengo la calidad de sindicado, ello quiere decir que yo aún soy y me presumo inocente. Luego, el trato que yo tengo que recibir debe acompasarse con esa situación. Eso por un lado. Se calculan que 18.263 internos son reincidentes en el sistema penitenciario. Esto, según la fuente que yo consulté, el Departamento Nacional de Planeación, 18.263 internos. Quiero
más o menos el 15%, entre el 10 y el 15%.
Así es, entre el 15%, así es. De esos 18.263 internos, fíjese que pues esas personas, hasta donde yo entiendo, no sé si Diana piensa que es diferente, pues se les limita un derecho: su libertad individual, no más. Luego, esas personas tienen que garantizárseles que en ese momento de limitación de su libertad individual, sus demás garantías a que tienen derecho, ni más faltaba, se les tienen que respetar.
Eso
que
implica hacer una aclaración, ¿no?
Disculpa, Mediana. Eso que implica una inversión por parte del Estado, Juan Pablo. ¿Qué? Fíjese cuánto le vale.
¿Qué
aclaración quieres hacer?
A ver, la aclaración es la siguiente. En efecto, el porcentaje es correcto, también consulté la misma fuente, y efectivamente es el porcentaje entre condenados e indiciados. Pero ahí no estamos hablando de las personas que son capturadas en flagrancia y que o no son llevadas a una audiencia de legalización de captura por diferentes razones, porque o se vence el término, o no hay un fiscal disponible de turno en esa URI, o porque no alcanzan. No,
esa es una problemática diferente, Diana.
No es diferente. Porque él entra al registro de captura, pero sale en libertad. Y esa persona es la que mañana está delinquiendo, es la persona que está atracando a los ciudadanos de pie en las calles, es la persona que está nuevamente motivando a que la policía capture, llegue en flagrancia. Entonces se nos vuelve un círculo vicioso. Entonces yo por eso, yo no estoy desconociendo las cifras ni los porcentajes de los que está hablando Amir, pero lo que yo quiero es que sujetemos al debate a la diferenciación entre lo que es un sujeto indiciado y es un sujeto condenado, y que la resocialización es para condenados.
Decía Juan Pablo, 292.409 millones de pesos nos vale a nosotros, porque no sé si Diana tiene claridad al respecto, pero eso se paga con nuestros impuestos.
¿Eso es al mes o al año?
Estos datos son al año.
Al año, 292 millones.
Eso es lo que vale mantener a las personas
las cárceles
reincidentes.
Ah, reincidentes.
Así es. Asimismo, fíjese cómo desde las mismas prisiones se tiene que un 30% de los reclusos son consumidores de estupefacientes. Y allí mismo hay una serie de estudios que indican que la probabilidad de reincidencia se encuentra sustentada en el consumo de drogas alucinógenas en un 58%. ¿Por qué hago referencia a estas estadísticas? Es que es importante tener el contexto de la realidad de lo que se viene y se discute acá. Uno no puede venir a pedir abiertamente que se envíe personas a prisión con independencia, Diana, de la razón por la que sea, que si se les vence la captura, que si lo que sea, no importa, las personas están privadas efectivamente de su libertad. Esto lo tenemos que pagar nosotros, y fíjese cómo las estamos llevando a un lugar donde no solo no se van a resocializar, sino por el contrario tienen todas las herramientas para continuar al lado del delito, al margen de la legalidad.
Pero eso es una responsabilidad del Estado, y entonces ahí que es lo que viene, que el costo para las víctimas, ¿dónde queda? Los ciudadanos de bien que todos los días matan en las calles, que los apuñalan, que les roban sus bienes obtenidos con el fruto de su trabajo, ¿dónde quedan? Entonces ahí venimos al debate de siempre. No podemos trasladar las fallas del Estado al ciudadano del común, que realmente y en efecto sí paga los impuestos para sostener estos internos. Y ahí viene algo muy importante de esos datos que yo también consulté, y es lo siguiente. De ese presupuesto de resocialización, de ese 37% del presupuesto que tiene el IMPEC, es solamente 37% va para resocialización, y solamente ese 5% se destina para prevención y atención en el consumo de estupefacientes. Y ahí ese porcentaje tan mínimo para efectos de esa prevención y atención de los internos que tienen esa problemática, son los que más reinciden. Entonces, la falla está en la aplicación de ese presupuesto. Ahora, uno no puede desconocer la importancia de una pena alternativa, pero tampoco se le puede mandar un mensajero a la sociedad de que en la ley los internos, tanto los que son indiciados como los que están condenados, cuentan con una cantidad de garantías, y el garantismo no lo podemos convertir ni en impunidad, ni tampoco en una realidad social que no es la nuestra, que no la tenemos.
Mire, Juan Pablo, Diana fue muy clara al intentar hacer diferenciaciones de temas que han de mantenerse distantes. Por más que ella haya intentado hacer una diferencia que no es relevante para el efecto de la discusión, yo sí quiero que usted tenga en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos que distinguir la clase de criminalidad que tenemos en nuestro país. En mi criterio, podemos hacerlo, por más que ello implique en cierto grado entrar en generalizaciones, pero creo que a grosso modo podemos hablar de dos tipos de criminalidades. La criminalidad común, la criminalidad tradicional, típica de un país como Colombia, que ha intentado, como pues históricamente así se ha podido ver, pues las personas acá les cuesta, Juan Pablo, las personas acá sufren para salir adelante, sufren para formarse, no es fácil ser alguien en esta sociedad. Luego, allí hay un primer foco de criminalidad, la criminalidad tradicional, los hurtos, los delitos sexuales, las riñas, todo lo que usted quiera incluir. Asimismo, estamos viendo, dados los nuevos hechos, los nuevos acontecimientos que han ocurrido de un tiempo para acá, nuevas formas de criminalidad. Ya aquí en Colombia no solamente es delincuente, las personas, y lo digo por supuesto con todo el respeto del mundo, pues de escasos recursos, de pocas posibilidades, no. Aquí estamos viendo otras formas de criminalidad. Criminalidad económica, criminalidad, si se quiere, todo el asunto de los delitos de cuello blanco.
A propósito, arroba humo de la boca, Amir nos dice, deberían reconsiderar su definición de delito o delincuente. Las cárceles están llenas de campesinos que no son narcos, consumidores que no son microtraficantes. Eso también causa hacinamiento y no queda espacio para corruptos que sí lo merecen.
Así es, Juan Pablo. Fíjese la importancia de entender que en el derecho penal no podemos generalizar. Esto es caso a caso. Sin embargo, en aras del ejercicio, pues intento generalizar sin entrar en especulaciones. Decía yo, dos tipos de criminalidades. ¿Por qué la resocialización, que es lo que históricamente se ha considerado el pilar fundamental de la pena que entendemos, no funciona ni en uno ni en otro? Le voy a dar unos argumentos muy sencillos, Juan Pablo. Lo primero, para efectos de la población carcelaria...
Pero es que ahí volvemos a lo mismo. La resocialización no está como uno de los fines en las medidas de aseguramiento de detención preventiva. Okay, Diana, porque si las quieres, medidas de
no
aseguramiento...
Hablemos de medidas hablemos de personas condenadas.
Porque entonces vamos a mandar un mensaje erróneo a la sociedad, y es muy importante que en este tipo de debate seamos muy claros en los argumentos. Listo. O sea, no se trata de desvirtuar la posición del que contraargumenta, sino de posicionar el debate.
Okay.
Entonces, resocialización, condenados. Estamos hablando de medidas de aseguramiento de detención preventiva en casos de indiciados. Y ahí es donde está el debate, donde se centraría en primeramente el debate, hablando del 35%. Pero es que esos son personas que están indiciadas, actualmente sujetas a una medida. Es decir, que pueden salir por vencimiento de términos o porque en efecto un juez consideró que la medida ya no cumple los fines.
Bien que lo haga, ahora, es que claro, que claro, ser que sí, claro que sí, claro que sí. Y presumirse inocentes y así claro mismo sí, merecen ese trato.
Pero es que
trato.
Estamos hablando de reincidentes.
Si el Estado no asume sus cargas, esas cargas no las tiene que asumir la persona ni sus familias.
Esos reincidentes se dan esos porcentajes cuando hay la misma naturaleza del delito. Es decir, si una persona hoy es privada por un hurto y sale porque el juez consideró que no le debían poner la medida de aseguramiento y mañana atropella a una persona con su carro, no es la misma naturaleza del delito. En ese caso, se hallaría la razón a que un juez no aplique la medida de aseguramiento. Pero dígame, un juez que al momento de llevarle la fiscalía a la persona que es capturada, tiene 9 o 10 o 15 entradas, como lo vemos en las estadísticas, ¿cómo no le imponen la medida de aseguramiento?
La reincidencia, entonces, cuando se comete un delito diferente, ahí no aplica la reincidencia.
En mi criterio no, porque la naturaleza del delito no es la misma y el peligro para la comunidad es muy claro en la reforma.
Amir.
Juan Pablo, a mí me preocupa terriblemente lo que Diana dice. Diana justifica la inoperancia del Estado y entiende que las personas inocentes, porque ella habla de personas cobijadas con una medida de aseguramiento que son inocentes, deben ir a la cárcel porque
yo no justifico la inoperancia. Al contrario, lo que estoy diciendo,
tanto lo justifica,
no.
Juan Pablo, que dice, la solución cuál es, enviarlas a la cárcel porque el Estado no puede mostrarse inoperante, y eso es algo que desde ningún punto de vista, la luz del Estado constitucional, democrático, respetuoso de los derechos humanos de las personas, no puede tolerarse. Es que las personas no tienen cargas.
O sea, que una persona que cometa la misma conducta 10 o 15 veces, debemos dejarle libertad.
Diana,
y entonces mañana roba el celular, pasado mañana apuñala, pasado mañana...
Por si usted no lo recuerda, permítame, yo sí le indico, nuestro derecho penal es un derecho penal de acto. Nosotros no podemos juzgar a las personas por lo que hicieron en su pasado o por lo que yo crea van a hacer. Ojo con eso, porque si es así, entonces, pues ahorrémonos el proceso y simplemente seleccionemos a dedo a las personas que yo veo, que yo pienso, que yo creo pueden ser criminales.
Y entonces las personas que redactan el código y establecen los requisitos para determinar si una persona es un peligro para la comunidad estaban erradas. Es decir, que aquí es lo que estamos llevando.
Si usted lo que quiere es que yo critique el proceso legislativo en materia penal, si quiere lo puedo hacer.
Es la última rata. Eso no tenemos, y es uno de los principios fundamentales cuando llegamos a hacer el derecho penal. Pero tampoco podemos desvirtuar que hay unos juristas que se sentaron, hicieron un código y establecieron una norma que claramente lo dice. Las medidas de aseguramiento de carácter preventivo lo que buscan son los fines de continuar con que la persona siga compareciendo al proceso, porque hay un riesgo de que no lo haga o de que destruya pruebas, o bueno, hay otros requisitos, pero citémonos en peligro de la comunidad, que es el más claro en casos de reincidencia. Por Dios, la continuación de la actividad delictiva. Si una persona ha entrado 9 o 10 veces o 5 o 3 y comete siempre el mismo delito, pues ¿qué nos muestra? Ahora, otra cosa, el hecho de haber estado gozando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso pretérito intencional y cometer el mismo delito. La existencia de sentencia condenatoria vigente por delito doloso pretérito intencional. Ya está condenado por hurto y vuelven y lo capturan por hurto cuando se utilizan armas de fuego o armas blancas. Por Dios, es que tampoco se puede, en pro de un garantista, con un garantismo infundado, favorecer la impunidad. Porque ¿qué es lo que está llevando? Muchos de los abogados que trabajan en esta área, obviamente, porque vamos a unas cátedras de derecho penal y nos formamos, nos llenan de una cantidad de principios que debemos respetar y que debemos propender porque se cumplan, pero la realidad social es otra. ¿Y las víctimas dónde quedan? ¿Dónde quedan las víctimas?
¿Dónde quedan las víctimas, don Amir?
Juan Pablo, mire, antes de ello, permítame, ya hago referencia a ese punto de las víctimas que es bien importante, pero fíjese la argumentación circular de Diana. Diana dice, oiga, mire, una persona que ha pasado 10 veces por la prisión, pues es claro que va a volver a delinquir. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Mandarla otras 10 veces. Le pregunto, Diana, si en las primeras 10 veces la persona siguió delinquiendo, ¿usted de verdad cree que la solución para que esa persona deje de delinquir es volverla a enviar?
Porque le voy a dar el argumento, porque vuelve 10 veces más.
Permítame, yo termino,
porque
yo le dejé hablar, Diana.
Porque vuelve 10 veces más, le voy a dar la razón. Primero, porque en el momento en que la fiscalía lo lleva ante un juez de garantías, para el juez no fue necesario imponer la medida de aseguramiento. Segundo, porque llevó un tiempo y un derecho penal lleno de garantías y la justicia se le vencieron los términos para efectos de iniciar el juicio o presentar un escrito de acusación, y está en todo el derecho a dejarlo libre, porque el detenido no puede, claro, no, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo estoy atacando es porque una persona que tiene esa cantidad de registros, de capturas que contiene la misma actividad delictiva, que comete la misma naturaleza del delito, es dejada en libertad. Pueden ser muchas causas. La carencia de argumentos del fiscal al momento de sostener la audiencia ante un juez de control de
garantías.
Entonces,
que la sufra la persona.
No.
Que la persona le haga trabajo al fiscal.
Yo no he dicho eso. Diana. Entonces, no, yo no he dicho eso.
Por favor.
Yo claramente creo y considero que la ley tiene todas las herramientas para garantizar los derechos de las personas que son detenidas.
8:27, entrando de esta pequeña pausa comercial, usted, don Amir, tiene la palabra. Usted le hizo una pregunta a Diana, ella se la respondió, pero usted puede continuar enseguida con su argumentación. 8:27, ya regresamos.